Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y que usted sabe que debido a la pandemia lo hacemos a través de una videollamada y eso nos permitió llegar a distintos recovecos de Iberoamérica para hablar sobre temas variopintos y sobre todo para estrechar mucho más los lazos de esta patria latinoamericana humanidad, como decía el escritor André Gide. Hoy, siempre en compañía de nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola. Bernardo, ¿cómo andas?
Muy bien, Farina. Ya mucho mejor después de haberme puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID, pero pues aquí echándole ganas y muy feliz de estar el día de hoy con ustedes y emocionado por el tema que tenemos hoy, Farina. Cuéntanos.
Bernardo Arreola es todo un personaje ya en el espectro de la radiofonía latinoamericana, es conocido como el puntilloso. Y Bernardo, te cuento que hoy tenemos el gusto de hablar con un gran amigo, un gran investigador para la gente de la Universidad de Guadalajara, para la gente del Centro Universitario de la Ciénega. Su voz es inconfundible, su presencia es inconfundible. Me da mucho gusto presentar a nuestro invitado de hoy. Voy a leer brevemente una síntesis curricular. Él es el doctor Armando Domech, licenciado en Geografía por la Universidad de La Habana, Cuba, doctor en Ciencias Geográficas, cartógrafo, especialista en Medio Ambiente y en Educación en Meteorología. Es investigador titular de la Academia de Ciencias de Cuba, fue profesor titular también de la Universidad de La Habana, del Instituto Superior Pedagógico, miembro del Tribunal Nacional Permanente para la Defensa de Grados Científicos en Geografía. Fue director de la licenciatura en Meteorología en Cuba entre 2001 y 2008, coautor del plan de estudios de esa carrera, así como presidente de la Sociedad Cubana de Geografía entre 1998 y el año 2005. Actualmente es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Ciénega, es profesor de formulación y evaluación de proyectos de inversión internacionales en las carreras de negocios internacionales, mercadotecnia, también es profesor de recursos naturales y Derecho Social en la carrera de Recursos Humanos, profesor de Economía en la carrera de Administración, también de Metodología de la Investigación en la Maestría en Computación en el CUCIÉNEGA, autor de una investigación sobre calidad de vida, sobre desarrollo sostenible en la región Ciénega de Jalisco, con un atlas geográfico como producto terminal. Es un gran gusto que esté con nosotros hoy el compañero y querido amigo de esta emisora, de esta radio, Armando Domech. Doctor Domech, bienvenido a Franca Controversia.
Bueno, muchas gracias, amigo Farina. Yo creo que con lo que tú has dicho, yo creo que ya podemos dar por terminada la entrevista. Yo creo que no le hace falta saber mucho más nada de mí.
Doctor Domech, lo primero es, ¿por qué estudió geografía? ¿Por qué se le ocurre a alguien en Cuba estudiar geografía?
Mira, yo empecé estudiando física, licenciatura en física, porque yo pensaba, como casi todos los jovencitos, ¿no?, pensaba que era un tipo muy inteligente. Y entonces dije, bueno, voy a matricular física. Yo no tenía idea todavía exactamente de quién era Einstein, ni mucho menos, no había internet, piensa en eso. Pero yo dije, bueno, pero realmente ya después la física me aburría. Después empecé a estudiar matemáticas. Pero en ese interín le hice una carta a la decana de la Facultad de Letras, porque me gustaba la literatura. Yo hice mis pininos con algunos versos que después ya perdí y que de muchos años después le voy a hacer esa anécdota. 50 años después un amigo me recordó uno de esos versos en París, que todavía lo he conservado, junto con un libro de César Vallejo. Y ellas me dijeron que no, que yo buscaba la carrera de literatura porque era más fácil que la que yo estaba estudiando. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar otra cosa. Y había horario de estudiante. Yo tenía un horario de estudiante. Yo trabajaba en el Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía. ahí empezaba mi vinculación con la cartografía. Y entonces había psicología, pero era por la mañana y yo trabajaba de 7 a 1. Debía trabajar, entonces geografía era por la tarde y fui a estudiar geografía. No tenía, mi papá había dado clase de geografía, mi papá era maestro, tenía una escuela en mi pueblo, dos escuelas con bachillerato, primaria, secundaria, todo lo demás. Yo nací en una escuela. Nunca un maestro de mi papá me repasó, ni mi padre. Nos levantaba a estudiar a mi hermano y a mí a las 5 de la mañana. Nos tomamos una coca fría para no dormirnos, pero jamás. Y después yo oí que decía, no, porque los padres tienen que darle a los hijos, repasarle. Digo, ¿y si yo fuera barrendero, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo? Yo no sé sacar ni cuenta. Entonces, lo que te quiero decir es que la escuela tiene esa responsabilidad. Enseñarte valores la tienen los padres. A ser decente, a no robar, a no decir mentiras, a respetar al prójimo, a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo. Entonces, bueno, empecé a estudiar geografía y me enamoré de la carrera. Me enamoré porque tenía una serie de facetas que me llamaban mucho la atención. Ahora mismo yo estaba leyéndome un libro antes de hablar contigo, porque quería enviarle a un amigo mío que es un geógrafo. Yo fui su jefe mucho tiempo. Entonces, ese libro que estaba leyendo ahora se llama El Ingenio, de un profesor que murió en Estados Unidos, se fue de Cuba en el año 70 y pico, 80, ya viejo, decepcionado, ¿no?, del sistema de Cuba. Pero el libro es clásico y yo quería enseñárselo a este muchacho que te decía, es de los profesores que yo iba a ver a las 10 de la noche a una clase y me entretenía con su clase, un tipo muy original. Y él tiene una serie de cuestiones que sube en Facebook, curiosidades geográficas, que de las cuales tiene ya como 7 o 8 libros publicados. Y siempre yo, pues a veces le paso alguna nota que le pueda ayudar en lo que él hace o ampliarle su horizonte cultural, que él siempre reconoce que en algo me debe a mí el haberlo inducido en alguna de esas cosas. Entonces, yo le estaba buscando una nota en esa investigación de Moreno Fraginal, donde él habla, por ejemplo, de que cómo comían los esclavos en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX. Se daba por lo menos en media libra, o sea, 500 gramos, prácticamente 400 gramos de bacalao o de tasajo, que es una carne como la cecina, pero mejor. Y ese esclavo tenía además a lo mejor un bohío, o dormía en un barracón y podía con lo que llamamos en Cuba vianda, que puede ser el camote y otra que ustedes conocen en Veracruz y en otras partes, que es la yuca, la palanca, etcétera. ¿Por qué? Porque el esclavo tenía que estar bien alimentado, si no era una inversión. Era una inversión, es como si tú tuvieras una máquina que se está depreciando, si no la tratas adecuadamente. Y el esclavo era una inversión, entonces comía bien. Y eso se lo vieron mandar a mi amigo Oscar, que vive en Cuba, sabiendo los problemas que hay en Cuba. O sea, un esclavo comía al mes alrededor de 15 libras o 16 de proteína directa. Hoy en día te dan una libra de pollo para el mes, aún picándola con una máquina milimétrica, tendría que comerte, qué sé yo, unos 15 o 20 gramos diarios para poder llegar con esa librita de pollo al mes completo. Lo voy a pasar a mi amigo Oscar, nada más que para como una cosa de cultura. Las conclusiones él las tomará cuando compare lo que le da la libreta de abastecimiento de Cuba, ¿ok?
Estamos en franca controversia. Hoy estamos hablando con un geógrafo cubano experto en medio ambiente, el doctor Armando Domech. Vamos a preguntarle mucho sobre su opinión y su visión sobre la crisis que tenemos en el medio ambiente a la vuelta de nuestro primer corte de estación. Pausa y continuamos aquí en franca controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre el medio ambiente con un geógrafo, el geógrafo cubano, el doctor Armando Domech. Estamos en compañía de nuestro señor productor Bernardo Arreola, el puntilloso, quien me recuerda que usted que nos está escuchando puede seguir nuestras transmisiones a través de la señal de radio UDG en Ocotlán. Puede seguirnos también en redes sociales. Estamos como arroba radio UDG Ocotlán, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. E igualmente tenemos nuestro fanpage en Facebook. Estamos como Franca Controversia, al igual que estamos en Instagram, en Twitter, y nos pueden escuchar, por si se perdieron algún episodio, en nuestras plataformas de iVoox y Spotify. Ahí nos busca como Franca Controversia y están todas las emisiones que hemos tenido hasta ahora. Estamos en compañía del doctor Armando Domech, es un geógrafo. Nos contaba cómo fue que saltó esa chispa para estudiar geografía en Cuba. Y la gran pregunta que tenemos para un geógrafo que estudia el medio ambiente es: ¿cómo ve la situación actual que tenemos en cuanto al medio ambiente, al deterioro, a los riesgos que estamos corriendo como especie, doctor Domech?
Mira, te voy a mostrar en primer lugar ahora, esta señora se llama Gro Harlem Brundtland, fue primera ministra de Noruega en tres ocasiones. Esta señora, siendo primera ministra de Noruega, fue encargada por el secretario general de Naciones Unidas de hacer un informe sobre el medio ambiente y los desafíos que eso traería para la humanidad. Es lo que se conoce en el, vamos a decir, en el argot de del medio ambiente, el informe Brundtland. Ha sido, vamos a decir, un informe que ha sido iniciático en este sentido. Ya en 1972, en una conferencia en Kenia, se había hablado del desarrollo, de problemas ambientales, etcétera, pero es en 1987 en que se le encomienda a esta señora elaborar este informe. Ella dice: cuando el secretario general de Naciones Unidas me pidió en diciembre de 1983, me pidió en diciembre que estableciera y presidiera una comisión especial independiente que aceptara este importante desafío que tenía ante sí la comunidad mundial, me di perfectamente cuenta de que no se trataba de una tarea de obligación de pequeña envergadura. Yo no voy a hacer un resumen de todo lo que se habló en esa conferencia, pero sí dejó sembrada la semilla de discutir a nivel global los problemas medioambientales. La semilla que ella dejó dio fruto en la cumbre de la Tierra de 1992. Decía un amigo mío español, difunto amigo mío, Aranás, que fue secretario, fue el jefe de cartografía del Instituto Geográfico Nacional de España, durante muchos años. Cuando yo lo conocí, tuvimos muchas relaciones laborales en el ámbito de la cartografía. Y también lo dijo Napoleón: cuando tú quieras que algo no se resuelva, haz una comisión. Bien, más de 180 países, los presidentes estuvieron en Río y firmaron ese acuerdo, comprometiéndose, como no se han comprometido en otro foro, a darle un porcentaje de su Producto Interno Bruto a los países más pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente eso no se cumple. Vivimos en un mundo totalmente injusto. Vivimos en un mundo desequilibrado. Con la tristeza de que nosotros tuvimos la esperanza, yo particularmente, que viví en Cuba, fui comunista, miembro del Partido Comunista de Cuba, y yo pensaba que nosotros íbamos a ser el cielo en la tierra. Todos íbamos a ser, bueno, no reina, como diría la poetisa chilena, pero íbamos a ser dioses en la tierra, íbamos a tenerlo todo, iba a haber igualdad, etc. El comunismo realmente es todo lo contrario. El propio Putin, que antes de ser presidente de Rusia había sido miembro de la KGB, que era un organismo represivo de la URSS, y estaba dentro del potaje de la dirección del país, llegó a decir hace poquito que el socialismo es un callejón sin salida. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda este mundo globalizado. Este mundo globalizado, por ejemplo, en el que Bill Gates es capaz de donar 50 mil millones de dólares en el cuerno africano y ha cambiado la mortalidad materno-infantil y ha subido la esperanza de vida de los niños en esa zona con esas grandes inversiones filantrópicas. Sin embargo, cuando él se viste de capitalista y va a la India a contratar a un especialista en software, que están en la India los mejores. De hecho, el especialista que él tiene ahora, de CEO de Microsoft, Nayela, que ya es rico, tiene 20 mil millones de dólares, trabaja con él hace 20 años y él lo nombró, y es indio. Entonces ahí le paga $5 al día a un indio. Entonces, esa es la otra cara del mundo en que vivimos. Hay un grupo de multimillonarios que están hablando de hacer una renta universal para que la gente se dedique más a cuidar el medio ambiente, a no tenga que trabajar, etcétera. Pero realmente hay una disparidad muy grande entre países pobres y países ricos. E incluso los países ricos no son felices. Yo a veces les pongo a mis alumnos el ejemplo de Corea del Sur y México, que México tiene todavía la mitad de la población viviendo en la pobreza, y yo les pongo el ejemplo de que en 1960 México, poquitos años después, hizo una olimpiada y después un mundial de fútbol. Y en esa época Corea, yo le digo que los coreanos andaban en huaraches. Por lo tanto, yo no sabía si los coreanos usaban huarache o no. Me imagino que no usaban huarache, que eso es mexicano. Pero les digo que en unos pocos 50 años, el Corea del Sur llegó a un nivel de desarrollo muy grande. Tienen Samsung, tienen grandes empresas que son las que han desarrollado el país. Pero simultáneamente los propios coreanos, con toda su aproximación al primer mundo, son infelices. La tasa de suicidio infantil más grande del mundo la tienen los coreanos. Por la lucha de los chamacos en Corea por tener una buena nota en matemática y en física para poder hacer ingeniero y trabajar en los chaebol, que es como se llaman las 4 o 5 grandes compañías coreanas que son las que manejan el desarrollo del país. Entonces realmente nos falta mucho para hacer de este mundo un lugar realmente sostenible. Ya no por el medio ambiente. El planeta no se va a morir. Nosotros, por ejemplo, como especie, que te hablaba de eso ahorita, se dice que estábamos predestinados, que nuestra especie, si no hubiera habido un meteorito que acabó con los dinosaurios hace 60 millones de años, nosotros, mamíferos, que en esa época los dinosaurios éramos arborícolas, nocturnos, huidizos y pequeñitos, no más de 10 kilos, no más grande que un conejo, no hubiéramos salido de ahí. No hubiera habido grandes primates, no hubiera habido elefantes, no hubiera habido ballenas. Todavía seríamos los dinosaurios o sus sucesores, que son los pájaros. Entonces, ahí subieron los mamíferos y después, muchos siglos después, muchos millones de años después, hace 2 millones de años que salió la especie humana. Pero como especie humana, haciendo radio como tú, bueno, no haciendo radio, pero con la escritura, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir un poco más atrás. Y con los números, pues tenemos 6.000 años, si acaso, 7.000 de historia, cuando empezó la revolución agrícola. O sea que tenemos una historia muy breve. Los neandertales vivieron 200.000 años antes de desaparecer hace 30.000 años. ¿Nosotros cuánto vamos a durar? El otro día yo veía un documental de un telescopio espacial y hablaban de cómo el sol va a llegar a explotar y va a acabar con el sistema solar, pero bueno, de aquí a 5.000 millones de años. ¿Y qué haríamos nosotros? Porque esta Tierra hasta ahora parece que es donde único hay vida en el universo. A lo mejor hay en otra parte, pero a lo mejor en 5.000 millones de años, si no nos destruimos nosotros primero, podremos encontrar una salida.
Doctor Domech, una pregunta rápida antes de ir al corte. Usted que es profesor de geografía que es geógrafo, que es profesor de muchas asignaturas, en sus estudiantes, ¿usted ve que tienen conciencia sobre los peligros reales que estamos viviendo con este deterioro del medio ambiente?
Mira, uno de los problemas que tienen los estudiantes, no, ahora no los veo nada más que cuando me enseñan la cara en la televisión que tengo delante, en la computadora. Pero, en primer lugar, los estudiantes no leen la prensa. Yo les preguntaba, ¿y qué pasa en Afganistán? Para empezar, no saben dónde está Afganistán, para comenzar. Y no saben qué pasaba ahí. No solo lo que pasaba ahorita, le digo ahorita hablando en mexicano, para que no me digan que sigo cubanizado, trato de adaptarme. ¿Okay? Aunque tú también tienes que usar lo mismo. O sea, ellos no saben prácticamente en qué mundo están viviendo. Yo les digo, bueno, ustedes son estudiantes de negocio internacional, ustedes tienen que saber cómo anda el mundo, dónde van las bolsas de valores, qué pasó. Afganistán es un país riquísimo en recursos naturales. ¿Por qué hay interés en Afganistán? Hay ahí tierras raras, hay oro, hay plata, hay litio, hay montones de minerales que hoy en día son fundamentales para el futuro de la tecnología que se avizora. Entonces, yo realmente, hay una rara avis, un cisne negro, a lo mejor en cada grupo. Que yo le digo, bueno, ¿cómo está conformado el Reino Unido? Y el tipo te dice, no, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, qué sé yo, y te lo dice, pero el 99% de los demás no tienen ni idea de que eso existe. Uno entre 40 es el que a lo mejor tiene una formación cultural más o menos decente, pero el resto no. No sabe quién fue Sor Juan Inés de la Cruz, no sabe ni quién fue casi ni Benito Juárez, ¿para qué? Y del medio ambiente, mucho menos, ¿no?
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el geógrafo cubano, mexicano, el doctor Armando Domech, un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando sobre el medio ambiente, sobre el deterioro del planeta en el que vivimos, sobre los riesgos, y vamos a hablar también sobre cómo podemos intentar mejorar, lo que podemos hacer desde nuestras trincheras. Pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy la charla fascinante es con el doctor Armando Domech, un geógrafo cubano, estudioso del medio ambiente, estudioso también del mundo de los negocios. Estamos hablando sobre los riesgos que vemos en el medio ambiente, sobre los problemas que nos acarrea esta sociedad inequitativa, desigual en la que vivimos. Y la pregunta para el doctor Domech es, doctor Domech, usted vivió muchos años en un país socialista como Cuba, usted es un hombre de mundo, viajó mucho, conoce México, Estados Unidos y otros países que pueden ser representados como prototipos del capitalismo. En este modelo económico que tenemos actualmente, que es tan consumista, que es tan extractivista, y frente a los daños que tenemos en el medio ambiente, ¿hay alguna forma de que encontremos un equilibrio entre esta necesidad casi desesperada de consumir y de sobreexplotar frente a la otra necesidad que es la de cuidar el medio ambiente?
El problema es que yo pienso que el desarrollo económico, como diríamos, estos polvos traen estos lodos. Cuando empezó la revolución industrial, el obrero era un ser, en primer lugar, muerto de hambre, despreciable. Para Malthus, por ejemplo, no tenía derecho a sentarse en el banquete de la vida, porque él decía que los alimentos se producían a un ritmo diferente a que se reproducía la población. Entonces, el capitalismo, ese incipiente de la revolución industrial, pues ese individuo no era un consumidor, no tenía con qué. Ahora, cuando Inglaterra empezó a expandirse en un imperio colonial, porque ya no le alcanzaba la lana de sus ovejas, ni le alcanzaba el algodón para hacer sus textiles, como la producción exponencial que creció con la revolución industrial, pues hacía falta mercado. Y con el paso del tiempo, y un poquito, a pesar de lo desacreditado que está el marxismo por el fracaso del comunismo, el llamamiento desesperado de Marx y Engels, proletarios de todos los países unidos, es la base del desarrollo del movimiento obrero en el mundo. Y todo lo que tienen los obreros hoy en día es por eso. Por eso es los muertos en Hyde Park, en Chicago, por eso es el primero de mayo, y por eso es que aún cuando se hable tan mal en Estados Unidos, de lo que tiene que ver con la parte social dentro de este país, de Estados Unidos, evidentemente a Marx le deben eso. Entonces, el proletario de hoy es un tipo que te compra un BMW, es un tipo que te puede comprar un televisor de pantalla plana que tiene 60 pulgadas. Y entonces el mercado está hecho para eso, para satisfacer esas necesidades. Ahora, este modelo no sé cómo cambiaría. Realmente ha sido un modelo siempre extractivo y lo sigue siendo. Yo siempre digo a mis alumnos, bueno, ¿cuándo empezó eso? Cuando Colón llegó a América, empezaron a sacar el oro, la plata, a las Indias también, me imagino. Bien, así lo hicieron los ingleses, así lo hicieron los franceses, así hubo nada más que 21 países que no fueron invadidos por Inglaterra. Entonces, ese modelo extractivo es el que funciona hasta ahora. Ahora tú vas a buscar litio en Bolivia. Pero, ¿qué tú haces con el litio en Bolivia si no hay ingeniero, si no hay innovación, si no hay patentes? O sea, no hay, tendría que pasar décadas para que Bolivia pudiera ser la propietaria del nuevo oro blanco, que es el litio. De hecho, por cierto, yo le tengo a mis alumnos una tarea donde les pongo unas palabras del presidente López Obrador, donde él le dice al público que los bolivianos nos van a asesorar en el procesamiento y el aprovechamiento del litio en México, que se dice que hay reservas muy grandes. Los bolivianos, en donde la gente no quiere que se explote el litio, pero además no tienen con qué. ¿Qué lo van a asesorar los bolivianos? Entonces, México, a pesar de toda su trayectoria capitalista, todavía tiene la mitad de la población pasando hambre, en nivel de pobreza. Hay lugares en Oaxaca donde el 95% de los municipios tienen el nivel de pobreza extrema. Y México no es de los peores países de América Latina, no es Haití, no es Ecuador, no es Perú. Y si vamos al resto del mundo, tenemos los dragones asiáticos, qué sé yo, pero en Asia hay mucha pobreza también. Y en África, ¿para qué tengo que comer? Entonces, ¿qué va a pasar? Es lo que habría que hacer adivino, yo no lo sé. Hay, por ejemplo, algunas convicciones en buscar alguna alternativa para hacerse más amigable con los combustibles fósiles, o sea, tratar de eliminarlos, que no es el caso de México. El gobierno de México sigue apostando por los combustibles fósiles. Pero, por ejemplo, Trump era un gobernante que apostaba por los combustibles fósiles. Decía que hacer lo contrario era llevar el país a la ruina. El presidente Biden está haciendo un plan que pretende, por ejemplo, fomentar alrededor de 3 billones de dólares en infraestructura, puente, camino, carretera, etcétera, o sea, empleo, lo que hizo Roosevelt en el New Deal en los años 30. Entonces, eso podría ser un resurgimiento de Estados Unidos. Él también está orientado hacia la energía renovable. El presidente actual, bueno, son 4 años, no se sabe si tendrá posibilidad de reelegirse o si tendrá vida para tener un segundo periodo. Por ejemplo, Alemania está tratando de pasar sus coches a coches eléctricos. Y otros países también están en esa misma dirección. Por eso la empresa de Tesla tiene un valor bursátil increíblemente elevado. Es posible que, y hay algunos indicios de que, por ejemplo, la fusión nuclear esté dando resultados. Hay también la posibilidad de que se puede utilizar el catrato de metano, que es lo que se llama el hielo fósil, que sería una solución para dotar de hidrógeno, que es el combustible más, o sea, es el elemento más abundante en el universo, para ser el elemento que permita la movilidad en nuestros carros, nuestros aviones, nuestros barcos, etc. Y sería quizás un nuevo momento para que podamos minimizar las amenazas del medio ambiente, que son amenazas para nosotros. Aquí mañana podría caer un meteorito de 100 kilómetros de diámetro, 10 veces más grande que el que chivó a los dinosaurios, que el que fregó a los dinosaurios, y acabar con la humanidad, pero el mundo va a seguir ahí. Y las especies se van a recuperar. Pero quizás nosotros no, porque ha habido 5 extinciones. Y cuando hay una extinción, ninguna especie vuelve a salir. O sea, no hay remake en la cinematografía de la vida. No hay remake. Bueno, de las 33 mil millones de especies que han existido en la Tierra desde hace 2 mil millones de años, cuando una especie desaparece, ya esa se fue por toda la eternidad. O sea que es muy difícil que vuelva a haber una vida inteligente como la de nosotros, si nosotros desaparecemos. Pero la Tierra seguirá ahí. No es la Tierra la que va a desaparecer, va a ser nosotros, vamos a ser nosotros. O sea, a lo que estamos salvando no es al planeta. Estamos salvando, estamos tratando de salvar a su pesar a la humanidad.
Doctor Domech, con esta urgencia que vemos cuando se publican informes sobre el medio ambiente, parece que la situación es angustiosa. Hace poco salió un informe que dice que ya se cometieron daños irreversibles al medio ambiente. Pero por otro lado, pareciera que pese a estas iniciativas que nos dice, los gobiernos actúan todavía de manera muy lenta. ¿Usted ve que nuestra reacción como seres humanos es la adecuada, es lenta, es irresponsable? ¿Cómo ve esto?
Mira, la alternativa a los gobiernos actuales sería la anarquía, ¿no? Que sabemos que no es procedente. Pero, ¿qué es lo primero que quiere un gobernante? Mantenerse en el poder. Si en México hubiera reelección, todos los presidentes quisieran estar 12 años, 18 años. Mira Bukele, por ejemplo, eliminó todo la mayor parte de los jueces del tribunal que lo pudiera, y era un muchacho que parecía que tenía una serie de iniciativas democráticas, y está acabando con la democracia. Ahora metió el Bitcoin, que es una cosa que es una locura, como una moneda oficial en el país. Estaba leyendo, por ejemplo, Sergio Ramírez, uno de los líderes del movimiento sandinista, se tuvo que ir fue vicepresidente con el propio Ortega y tuvo que salir huyendo porque lo quieren meter preso. A él, a la Chamorro, que fue hija ella, a la presidenta, a todos los opositores. Entonces, mantenerse en el poder es una dictadura. Pero si estuviera, por ejemplo, en Estados Unidos, él iba a salir dos veces. Y en México, si pudiera, pues sería salir, estar los 6 años y si pudiera poner en el próximo sexenio a un pariente mío, o mi hijo, o un primo, o un socio político, pues lo pongo. Y no le preocupan estas cuestiones que son a largo plazo. No lo digo yo, se ha dicho siempre que los planes en México no pueden ser mayores de un sexenio. Si tú te pones a hacer las pirámides de Egipto, o nada más que la de Chichén Itzá, nuevamente, y dura más de 6 años, olvídate que nuestro futuro compatriota no la van a ver terminada, porque el próximo presidente se va a quedar con el dinero y se va a quedar por la mitad. O sea, realmente el sistema de gobierno es muy, muy democrático, etcétera, pero en México hay, cuando yo llegué a México, y tú también creo, tú llegaste más o menos como yo, había
sí.
El PRI, el PAN, eran 3 partidos, 4, ahora hay como 25 partidos, 20 partidos, no recuerdo. ¿Y tú crees que eso, o sea, ustedes creen, los que me están escuchando, que eso es bueno para la democracia mexicana? O de alguna parte, de los marcianos, o de los que viven en Júpiter, alguna, no creo, ¿no? Porque aunque México tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y muchos recursos naturales, 25 partidos repartiéndose eso no es fácil. Entonces, mi amigo Farina, la mexicanidad, la paraguayidad, la cubanidad, pues pasa por estas cosas. Yo, en Cuba nada más hay un solo partido, que también es malo, porque son los únicos tipos que te dicen a qué hora te tienes que levantar, qué puedes comer, qué no. Bueno, casi no te dejan de qué puedes comer. No te dejan hablar, no te dejan pensar. Realmente vivimos en un mundo muy tecnológicamente avanzado. Cada día, ahora estamos hablando de la inteligencia artificial. Realmente, yo le digo a mis alumnos, bueno, mira, cuando ustedes nacieron, Internet surgió en el año 90. O sea, que tu papá no conocía lo que era Internet, no sabía lo que era un teléfono celular, no sabía lo que era meterse en una página web y buscar cómo se llamaba la mujer de Hernán Cortés, la india que traicionó a los mexicanos, por decirlo de alguna manera. Que eso tú con un clic lo buscas hoy en día, pero hace 30 años no podía. Eso ha pasado. Yo te iba a hablar ahorita. Yo trabajaba en el Instituto de Cartografía. Me botaron para una comisión de campo, donde íbamos a hacer triangulación. ¿Qué era hacer triángulo? Teóricamente sobre la Tierra, real, porque la Tierra es redonda y es tiene deformaciones. Y entonces cada punto podía llevar días. Y después se calculaba en el departamento. Y después, con varios de esos puntos, es que se hacía un mapa. Hoy en día el GPS, tú te pones en Guadalajara y tú quieres ir del CUSI en Guadalajara, del centro de Guadalajara a Zapopan, y tú le pones Mercado del Mar de Zapopan y te llevan hasta donde están los peces ahí. Y son millones de puntos. Esos son 24 satélites que están dando vuelta a 500 kilómetros de altura. 24 satélites, una constelación de satélites. Y los principios que manejan eso son los principios de la relatividad y las tecnologías que tienen que ver con eso. Eso no se conocía. Yo el primer GPS que lo vi en el año 90, algo así, 90 y pico. Y era un aparatico, no estaba en los teléfonos. Hoy en día en el teléfono ese tú tienes eso, tú tienes el papel sanitario, tú tienes la cuenta de banco, lo tienes todo prácticamente en el teléfono. Lo tienes todo.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Armando Domech, el geógrafo que estudia el medio ambiente. Es una voz inconfundible en los pasillos del Cusiénega, con un tono que él sí suena a extranjero. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos hablando con el doctor Domech. Pausa y volvemos.
No te despegues, estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando con el doctor Armando Domech, el geógrafo estudioso del medio ambiente. Estamos hablando sobre la preocupación que tenemos con respecto al deterioro ambiental, a los informes que nos llegan en forma periódica y nos dan cuenta de los daños que le estamos causando al ambiente y sobre todo del riesgo que corremos como especie, no así como planeta. El planeta va a seguir. Y bien nos lo decía el doctor Domech. Doctor Domech, como geógrafo, usted que estudia la geografía y que estudia el mundo de los negocios y que estudia el ambiente, la gran pregunta es, en este contexto, ¿cómo podemos aprovechar mejor los recursos naturales que tenemos?
Es una pregunta difícil, que se hacen incluso los científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los recursos que tenemos, muchos son agotables. Se piensa que lo que es petróleo y gas natural, pues les quede poco tiempo de vida. Se decía hace unos años que era mucho menos, ahora se piensa que es más. Y realmente la propia tecnología ha demostrado que ya después de que se pensaba que los pozos estaban vacíos, se puede sacar más. Es lo que se llama el fracking en Estados Unidos, buscando en otros, por ejemplo, en los esquistos bituminosos. Y han pasado a Estados Unidos de ser un país que agotó su reserva de petróleo, aparentemente, a volver a los primeros planos en la producción mundial. Pero el tener la conciencia de que habría que buscar que la producción fuera en un ciclo cerrado, que lo que usted usa como materia prima. Te voy a poner un ejemplo. En Cuba, por ejemplo, hay dos plantas de níquel. El níquel en Cuba está en lo que se llama una corteza de intemperismo ferroniquelífera, que tiene níquel y hierro. El níquel es una proporción muy baja, un 3%, un 2%. El hierro es más grande, en forma de una hematita. Pero para eso hace falta hacer una planta, para aprovechar ese hierro, para hacer acero, hay que hacer una planta que puede costar 5.000 o 6.000 millones de dólares. Yo me acuerdo, en 1975, cuando Fidel Castro hizo el resumen del primer congreso del partido, que se editó un librito así, donde se decía todos los planes que se iban a hacer, que se decía que él dijo ahí que se iba a hacer una industria automovilística, íbamos a hacer camiones, con ese acero, íbamos a hacer en Nicaragua y Moa, que son las dos plantas. Y yo así se lo decía a mis alumnos. O sea que me convertí en un mentiroso por mano interpósita, porque el señor dijo eso y al final era mentira. Nunca se hizo. Entonces, en Cuba no se ha producido el acero que se iba a producir, ni mucho menos. Entonces, sin embargo, por ejemplo, en el 1960, cuando triunfó Fidel Castro, el mismo ejemplo que te pongo, con México, Cuba era uno de los países más ricos de América Latina en el 59. Corea hoy en día produce automóviles. El Hyundai, el Kia, produce teléfonos inteligentísimos, produce televisores, incluso diseña microchip, que solamente dos países en el mundo lo diseñan. Intel en Estados Unidos y TSM y Samsung en Corea. Entonces, ¿qué puede pasar con los recursos? Bueno, habría que ver cómo se hace un ciclo cerrado, que lo que te iba a decir del hierro en ese lugar en Cuba es que se decía, bueno, se saca, se llama cola, la parte de la producción que tú no utilizas en la producción principal, cola como un desecho. Y el desecho en esa planta es hematita de hierro, que tiene un valor muy grande. Pero se han hecho una montaña inmensa que no se utiliza. Si se pudiera que todos los procesos, que todos generan algún desperdicio, fuera un ciclo cerrado, que esos desperdicios se utilizaran en otra faceta de la producción, pues podríamos hacer una utilización mejor de los recursos naturales y más completa. Pero de eso estamos lejos todavía. Y por otra parte, ver qué recursos naturales estamos consumiendo. Por ejemplo, ahora hay una obsesión con el litio, que aunque fue el tercer elemento que se formó en el Big Bang, junto con el hidrógeno y el helio, después medio que desapareció y no se sabía bien, hay toda una controversia dónde se metió el litio, pero hay litio en la naturaleza. Pero las necesidades de litio van a ser muy altas, porque para hacer un carro eléctrico, cualquier batería de carro eléctrico lleva por lo menos de 8 a 10 kilogramos de litio. Y estamos hablando que es una producción que a lo mejor no son ni unos cuantos cientos de millones de toneladas en el mundo en este momento. Pero no es solo la tecnología, si no hay, además de la tecnología, no hay una visión humanista del progreso, no hemos hecho nada. Se puede encontrar la tecnología mejor y la más sofisticada y quizás la más productiva, pero si usted no lo ve desde un punto de vista humano, estamos perdidos. ¿Qué va a pasar con los seres humanos?
Doctor Domech, si pensamos de aquí a 50 años, ¿usted es optimista o pesimista sobre el ambiente dentro de 50 años, en el sentido de si va a estar mejor o lo vamos a ir empeorando?
Yo creo que cuando más cerca estuvimos de destruir la humanidad fue con la crisis de los cohetes en Cuba, ¿no? Ya ahora, si nos vamos a destruir, bueno, será poco a poco. Por ejemplo, si nosotros estamos acabando con las especies de plantas de una manera vertiginosa, si acabamos con las plantas, se acaba la humanidad. Nosotros no podemos vivir sin las plantas porque son las que nos dan el oxígeno. Tú estás respirando el mismo oxígeno que respiró Jesucristo. Bueno, quizás no las mismas moléculas, ¿no? En el Gólgota o de Napoleón, porque es el mismo oxígeno que está dando vuelta, igual que el agua. Es inagotable, pero es la misma agua que tuve que se evapora. De hecho, el único elemento en la Tierra que tiene, que está simultáneamente en tres estados, es el agua. Está en estado de hielo, en estado de vapor y en estado líquido. Entonces, es la misma agua la que tomamos, la que se va a profundidad y después surge, la que se evapora, la que cae en los océanos, la que tú te tomas, etc. O sea que, pero nosotros la echamos a perder con la contaminación que hacemos, los mares, perdón, están contaminándose, los ríos, etc. Entonces, hay que ver cómo se logra buscar un equilibrio. Para nosotros, repito, ¿no? Para nosotros, para los seres humanos. Nunca el ser humano ha estado expuesto a él mismo serruchar la rama en que está sentado, que es un poco lo que estamos haciendo. Un hombre primitivo, que era un cazador recolector, no iba a acabar con el medio ambiente, no iba a acabar con los mamús, ni iba a acabar con los demás animales que se comían, por mucho que hubiera. Aunque parece que sí acabó con una fauna semejante que hubo en toda América después que apareció el hombre. Se discute si fue el cambio climático de esa época, porque el cambio climático no es este solo, ha habido cambio climático a lo largo de la historia de la Tierra. Por ejemplo, hubo un momento hace 2.000 millones de años que la Tierra se convirtió, lo que llaman los ingleses, en un snowball, una tierra de bola de nieve, completamente se hizo una pelota de nieve. En otro, por ejemplo, ahora mismo cuando el hombre empezó a cruzar hacia América, etcétera, salíamos de una glaciación, de un periodo glacial, o sea que los periodos glaciales se han repetido y no se duda que se vuelvan a repetir. Cuando hay un periodo glacial, las especies descienden. Todas las especies, por ejemplo, como digo las especies, me refiero a los árboles, los animales, van hacia donde hay más calor, hacia el Ecuador. Entonces, pudiera ser que hubiera otro periodo glacial. No sabemos por qué fueron esos periodos glaciales del Cuaternario y del Pleistoceno, no se sabe. Se habla de los ciclos de Milankovitch y se habla de diversas teorías, pero todavía no están demostradas. O sea que estamos de todas maneras en un mundo que todavía no acaba de relajarse, como planeta me refiero, como planeta.
Doctor Domech, antes de irnos por el día de hoy, usted es un personaje que siempre habla de libros y de literatura. ¿Alguna recomendación que le quiera hacer a la audiencia de Franca Controversia?
Mire, hay un libro que se llama La Sexta Extinción, de Richard Lackey. En La Sexta Extinción habla de a dónde va la humanidad. Ha habido 5 extinciones masivas de la vida en la Tierra, en distintos periodos históricos, a lo largo de 500 millones de años. Pero esta sexta extinción la estamos haciendo nosotros. Y lo que nos vamos a extinguir somos nosotros, ya no hay dinosaurios. Y quizás muchas especies de animales, pero otras van a subsistir o van a ser reemplazadas, como ha pasado en cada extinción, por otras nuevas especies que van a ocupar los nichos ecológicos y va a seguir el mundo. Y va a haber en una nueva recuperación después de la sexta extinción.
La Sexta Extinción, el libro recomendado por el doctor Armando Domech. Estimado doctor Armando Domech, un gran gusto conversar con usted hoy. Nos vamos el programa de hoy, por hoy, por esta semana. Agradecimiento especial a Bernardo Arreola en la producción del programa y a toda la producción en general de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Que tengan buenas tardes, buena suerte y cuiden del medio ambiente.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.